Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues es algo que en la radio solo lo podemos conocer si se nos cuenta. Corre una ligera brisa aquí, en esta parroquia, en esta plaza de Moral de Calatrava. Tenemos a nuestra espalda la fachada de la parroquia de San Andrés y no sé si lo oyen. Es el ruido del agua, de la fuente, de la plaza de Moral de Calatrava. Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE para Ciudad Real y para Cuenca. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy es 24 de febrero, es la fiesta de Santa Catalina de Suecia. Fue hija de Santa Brígida de Suecia, si es que ya se sabe que Dios los cría y ellos se juntan también en la santidad. Ser santos no es una cuestión personal, individual. No es solo mi salvación, sino también la de aquellos que me rodean. La Iglesia es comunidad, un camino que realizamos juntos. Santa Catalina de Suecia nació en torno al año 1331... Fue la cuarta de ocho hermanos. Se casó Santa Catalina con el conde Egar Liderson, pero ambos esposos vivieron en castidad. Vivió en un ambiente de alejamiento de la fe, pero ella se mantuvo firme y consiguió muchas conversiones. Hoy un espejo especial, con alegría, con esperanza. Tenemos en el control a Fran Simón, que los saluda afectuosamente, y también Miguel Ángel Jiménez Salinas. Comenzamos con la actualidad. Mañana sábado, nuestras diócesis, las diócesis de Cuenca y de Ciudad Real, están repletas de actualidad. Mañana sábado, 25 de febrero, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza, Catequesis y Familia y Vida de la Diócesis de Cuenca, nos vamos a encontrar con una reflexión sobre los efectos de la pornografía en los niños y jóvenes. Será en la parroquia de San Esteban. Comenzará a las 10, una reflexión interesante y necesaria. Y también mañana sábado tendrá lugar en el Seminario de Ciudad Real un encuentro diocesano de liturgia. El tema, teología y liturgia de la celebración de la Eucaristía. Está abierto a toda persona interesada en el tema. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. El ponente invitado a este encuentro será Luis Rueda, profesor de liturgia y delegado diocesano de liturgia en la diócesis de Sevilla. Comenzará a las 10:30 de la mañana y concluirá sobre la 1 del mediodía. Arcángel Moreno es el delegado diocesano de liturgia.
Mañana sábado celebraremos otro encuentro diocesano de liturgia en el Salón de Actos del Seminario y el tema sale de las necesidades que se expresaron el curso pasado hablando de la sinodalidad. En cuanto a la liturgia, salía fuertemente la necesidad de comprender bien la Eucaristía y por eso el encuentro va a versar sobre la Eucaristía, teología y celebración. Lo va a dirigir Luis Rueda, que es el delegado diocesano de liturgia de Sevilla, y bueno, pues nos animará a comprender aún mejor todavía lo que es la celebración de la Eucaristía.
Una nueva cita para mañana, sábado, a las 8 de la tarde en el Seminario de Ciudad Real, Los Sonidos de la Pasión, con el coro Mansil Najar de Manzanares, con música de Tomás Luis de Victoria.
En su puesta en escena, Mansil Najar mezcla el canto llano, la polifonía, luces y sonidos que acercan al espectador a esas terribles horas finales de la vida de Jesucristo. Óscar Parada, vicepresidente del coro Mansil Najar.
El próximo sábado 25 de febrero a las 8 de la tarde vamos a ofrecer en el Seminario de Ciudad Real un concierto titulado Los Sonidos de la Pasión. Se trata del primero de los 5 conciertos que vamos a ofrecer esta cuaresma por distintas localidades de la provincia y en los que vamos a interpretar una selección del oficio de Semana Santa de Tomás Luis de Victoria. Es una obra grandiosa, alterna la polifonía y el canto llano, y nosotros la hemos querido enriquecer de alguna manera añadiendo pequeños textos, escenografía, efectos luminosos. Y además hemos elegido como hilo conductor los sonidos propios de la pasión, de ahí el título del montaje, de manera que un percusionista en directo vaya reproduciendo los sonidos que se escucharon durante la pasión de Cristo en Jerusalén. Es por tanto un ensamblaje de música, texto, de luz, de escenografía, de vestuario, que realzan esta obra.
Y este domingo, 26 de febrero, comienzan las convivencias de matrimonios que el obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, propone a los matrimonios. Están dirigidas y acompañadas por él. Este domingo es el primero de los domingos, pero también habrá convivencias de matrimonios con el obispo de Ciudad Real el domingo 12 de marzo y el domingo 26 de marzo. En diócesisciudadreal.es encuentran toda la información. Se trata de un encuentro de matrimonios en el que se revisa el matrimonio, la vida cristiana y se renueva la vida como familia.
La jornada comienza a las 10 de la mañana con la acogida, la oración personal y comunitaria y la celebración alegre del perdón de Dios. Después de la comida, las parejas revisan su matrimonio y se celebra la misa, con la que concluye el encuentro. Francisco Manuel Torres, delegado diocesano de Pastoral Familiar.
El próximo domingo, día 26, tendrá lugar la primera convivencia de matrimonios de las tres a las que nos convoca nuestro obispo don Gerardo. Nos propone una revisión de nuestro matrimonio y nuestra familia, con el objetivo de pararnos a reflexionar sobre lo verdaderamente importante en nuestra vida, que no es el trabajo, o las vacaciones, o las sesiones de gimnasio. Es nuestra familia, nuestra mujer o marido, nuestros hijos y padres. Es poner nuestra familia a los pies de Jesús y ver lo que nos pide a cada uno. Una ocasión única de la que seremos los mayores beneficiarios. El precio por familia es de 30 euros, en el que está incluida la comida, los niños por supuesto incluidos, para los que habrá un grupo de monitores que se encargarán de ellos durante toda la jornada.
También la diócesis de Cuenca propone ejercicios espirituales en familia. Acompañará los ejercicios de este año el obispo de Cuenca, José María Yanguas. El tema, el matrimonio y la familia, un mundo de cariño. Serán el 11 y el 23 de marzo en el Seminario Mayor de San Julián y Santiago Apóstol. Las inscripciones en delfamiliacuenca@gmail.com. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. El próximo viernes, más actualidad. Cuaresma, cuaresma, cuaresma. En camino y juntos. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Me parece que hay dos formas básicas para entender la cuaresma. La primera es comprender que se trata de un tiempo en el que hay que intensificar nuestra fe mediante la oración, mediante la caridad, para así llegar a la Semana Santa y celebrar con sintonía eclesial la fiesta de la Pascua de Jesús. O sea, esta primera forma es entender la cuaresma como una preparación litúrgica. Pero hay un segundo modo de entender la cuaresma, que es entenderla como una escuela de vida cristiana. No se trataría solo de preparar la fiesta de la Pascua, sino de adquirir un estilo de hondura, unos hábitos de caridad que vayan definiendo cada vez más nuestra vida cristiana. En cuaresma no se trataría de realizar solo unas prácticas, sino de procurar que estas prácticas nos ayuden a vivir siempre a la luz de la Pascua. Esta es la cuaresma que tenemos que intentar.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Jesús García Sosa es sacerdote en Calzada de Calatrava, también en Alameda, Belvís, Mirones, que son pequeñas pedanías. Bueno, y da clase de religión en el instituto. 24 años lleva dando clase de religión en distintos institutos, ahora en el de Calzada. Y aquí, en este precioso entorno de la Plaza de Moral de Calatrava, donde hoy COPE está desarrollando toda su programación, lo saludamos, Jesús.
Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, oyentes.
Buen amigo. Yo digo que a partir de las 12 ya son buenas tardes.
Sí, vale. Buenas tardes.
Oye, llevas ya bastantes años en Calzada.
Sí.
Todo el campo de Calatrava, ¿no? Todos los pueblos del campo de Calatrava forman una unidad. Estamos en Moral de Calatrava, pero Bolaños de Calatrava, Almagro, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral, Ballesteros de Calatrava, es decir, no sé, Miguel Turra, todos esos forman parte de esta unidad pastoral. ¿Cómo definirías tú estos pueblos, su religiosidad, su fe?
Hay pueblos también de Calatrava que no están dentro del arciprestazgo.
¿Sí?
Sí, sí.
Alcolea, o sea, por ejemplo.
Eso es. Calatrava es mucho mayor que lo que nosotros conocemos o tenemos encuadrado dentro del arciprestazgo. Pues son pueblos curiosamente muy característicos y sobre todo por su religiosidad, por su forma de entenderla y sobre todo también por su forma de vivirla. Lo de los armaos es algo característico de aquí que yo por los pueblos donde he estado no me he encontrado. Cómo acompañan y de alguna forma amenizan lo que son las procesiones y actos muy concretos también de ellos que hacen posible que la religiosidad tenga pues ese punto de la soldadesca romana que yo quiero recordar ver algunos custodiando algunas imágenes en algunos pueblos, pero cuando era pequeño. Pero aquí es una cosa que todo el pueblo, yo estoy en Calzada, pues es romano, es armado, quiero decir, que está apuntado a la soldadesca y de alguna forma pues tienen su tradición de hacer, ahora mismo no me sale la palabra, como esas guardias y esas instrucciones militares que van haciendo precisamente por todas las capillas de la localidad.
Eso en relación a la Semana Santa. Algunas sí. Van acompañadas también de bandas de cornetas y tambores, ¿no? Esas compañías romanas. Y en relación a otros aspectos de la religiosidad y de la fe, ¿se podría definir el campo de Calatrava de alguna manera?
Sí, sí. El campo de Calatrava es una gente que vive su religiosidad de una forma muy intensa en relación con la tradición. Es decir, con lo que se ha hecho de toda la vida. Es cierto que se han introducido cosas nuevas, como los costaleros y tal, pero no deja de ser algo que ellos vivieron cuando eran pequeñitos y que siguen poniendo en práctica hoy en su juventud o cuando no son tan jóvenes, en una edad incluso más avanzada. Entonces es el guardar la tradición.
Uh-huh. Niños, jóvenes, adultos, mayores. Tú como sacerdote, que llevas ya estás a las puertas de las bodas de plata, uh-huh. niños, jóvenes, adultos, mayores, más o menos, ¿qué necesita cada edad en relación a la fe?
Cada edad en relación con la fe lo que necesita, yo creo que es siempre lo mismo, y es precisamente hacer presente a Dios en su vida. Y cuando digo hacer presente a Dios es la sensación que yo tengo después de estar 10 años en Calzada de Calatrava y en el campo de Calatrava es la que tengo también de otros sitios. Y es, nos cuesta mucho trabajo, mantenemos unas tradiciones, pero creo que en momentos determinados se ha perdido la esencia de donde viene la tradición. Y la tradición no es una costumbre. La tradición viene como consecuencia de una fe, de una creencia que tiene una expresión. Pero cuando esa creencia y esa fe pierde fuerza o desaparece y nos quedamos solo y exclusivamente con la expresión, al final llega un momento donde no se siente vacía porque no deja de ser muy bonita y no deja de ser algo que emociona a todas las edades, pero creo que pierde al final su esencia. Por eso, jóvenes, niños, adultos, es el poner la presencia de Dios no solamente porque uno rece, sino que acompañe en los gestos y en las vivencias del día a día.
¿Qué es lo que más te preocupa a ti como cura en tu parroquia, en tus parroquias, ¿no? Uh-huh. En las reuniones con sacerdotes de la zona, ¿cuál dirías tú que podría ser tu prioridad, tu punto de apoyo?
La prioridad, si antes he hablado de Dios, y perdona que sea reiterativo, no deja de ser precisamente Dios, pero es que creo que lo entendemos mal, porque cuando hablamos de Dios parece que es el rezar, el ir a la iglesia, es el que tiene que condicionar de alguna forma nuestra vida. Y se pueden hacer 100.000 cosas y puede llegar un sacerdote que mueva lo que no está escrito, pero al final, si eso no cala dentro de nuestra vida, si eso no tiene una razón de ser, que es precisamente nuestra relación personal de cada uno de nosotros, no del sacerdote, sino de cada hermano de la hermandad, del niño, del joven, de los padres, si no tiene una relación personal con Dios, al final podremos hacer muchísimas cosas donde no nos llevarán a ningún sitio ni tampoco condicionarán nuestra vida. Entonces la prioridad es hacer posible que Dios se haga presente de una forma real en la vida de cada uno de nosotros.
Jesús, ¿hacia dónde pueden caminar los pueblos, las parroquias de esta zona del campo de Calatrava? ¿Cuáles pueden ser los retos, las dificultades, pero también las virtudes que hay en esta tierra?
Los retos, de alguna forma lo he medio explicado, es el procurar que la gente no tenga a Dios como una parte de su vida, sino que sea el barniz que haga posible en todas sus facetas. O sea, no es por una parte yo soy padre, por una parte yo soy sacerdote, por otra parte soy deportista, por otra parte soy amigo, por otra parte soy trabajador de no sé qué y por otra parte voy a misa. No, la relación con Dios tendría que estar en el ser sacerdote, por supuesto, claro, en el ser padre, en el ser hacer un deporte, el tener unas amistades, ese sería el barniz, que creo que es el reto. Y hay muchas facilidades, porque creo que la gente de la zona de Calatrava es muy buena, es muy noblota, hay de todo, como en botica, pero no deja de ser gente que al final es capaz de escuchar y sobre todo de darse cuenta de qué es lo que le puede faltar a uno y de por dónde tiene que trabajar. Otra cosa es que se consiga o no se consiga, pero por lo menos la capacidad de entenderlo y de verlo, y sobre todo por su buena bondad y por su buen hacer, es una cualidad positiva dentro de esta zona que yo creo que puede ser un apoyo muy importante para el proceso dentro del crecimiento de la fe y de nuestra relación con Dios.
Pues ahí estaremos, Jesús. Ahí estaremos.
Eso es.
Jesús García Sosa, sacerdote en Calzada de Calatrava, profesor de instituto también en Alameda, Belvis y en Mirones. Muchísimas gracias, buenas tardes y muy agradecidos por haber estado aquí con nosotros en el Espejo de COPE en la bellísima Plaza de Moral de Calatrava.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y aquí, en Moral de Calatrava, queremos acercarnos también a la realidad de la vida consagrada, porque hay una congregación, Hermanas del Ángel de la Guarda, una familia religiosa que tiene al Ángel de la Guarda como aquel que las cuida y que ponen delante de todos para que también nos cuiden a todos. Querida hermana Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cuántas son en la comunidad de Moral de Calatrava y desde cuándo llevan aquí? Porque la presencia de la vida religiosa en Moral ha sido amplia e histórica, pero ahora ustedes están aquí.
Pues nosotros estamos aquí desde el 2001.
21 años, 22 justo, años, eso ya. Es.
Y si es verdad, en la casa en donde vivimos han vivido las hermanitas, hermana de los pobres, y han vivido la comunidad de adoratrices. Y hace 21 años el Rafael Torija,
que era el obispo,
de la diócesis de Ciudad Real, llamó a la congregación pidiendo hermanas porque marchaban las adoratrices, y la comunidad cristiana de la parroquia de este pueblo pues creía que necesitaba alguien que la ayudara y que compartiera la vida consagrada con ellos. Y no solamente pidió para Moral, sino la pidió también para Bolaños de Calatrava, y vinieron dos comunidades ese mismo año. Cuatro en Bolaños y cuatro aquí en Moral. Actualmente eso ha ido pasando y creciendo y estamos cinco.
Cinco y, aquí en Moral, porque era una comunidad con dos sedes y ahora queda la sede de Moral de Calatrava.
La sede de Moral, sí.
Muy bien.
Y quería decirle que en la congregación Moral de Calatrava, las comunidades, las hermanas que han pasado por aquí, han dejado un lastre muy bonito, muy positivo, y que entran ganas de venir, claro.
Muy bien. Esa presencia fructífera. ¿Cuál, hermana Pilar, cuál es el carisma de las hermanas del Ángel de la Guarda?
Pues nuestro padre Luis Ormier fue un sacerdote.
Que es beato.
Beato ya. Sencillamente es bueno, una persona buena. Y ese estilo de vida de él, eso se ha grabado, esa sencillez, la ha grabado en todos los pasos que iban dando hasta fundar la congregación. Que la congregación se fundó en el año 1839 y llevaba el sello de él, que era esa sencillez, ese amor al Evangelio, a la Sagrada Escritura y esa preferencia por los niños de la calle que en la posrevolución francesa no estaban escolarizados y a él, como buen educador que ya fue profesor en el seminario, pues le llamaba la atención y le cautivó y la congregación le dio a este estilo de él, se lo dio al carisma de la congregación que actualmente lo formamos un grupo fuerte de hermanas.
¿Cuál es, porque yo imagino que el pueblo de Moral de Calatrava las trata bien,
¿cuál es su tarea,
su misión, sus ocupaciones diarias aquí en la parroquia de San Andrés de Moral de Calatrava?
Pues mi tarea principal desde que amanezco es, como es normal, hacer la voluntad de Dios y estar al servicio de quien me necesite. Esa es mi ilusión. Dar respuesta, si puedo darla, pero por lo menos interiormente sentir que eso es un fin muy importante. Entonces, comparto la oración con la comunidad cristiana de aquí de la parroquia. Si empezamos con laudes y continuamos pues, con los actos religiosos que hay, en los distintos grupos, pues como es el de Cárita, ahí andamos haciendo acogida y compartiendo con la gente más sencilla del pueblo lo que podemos y tenemos y visitando a personas y enfermas y ancianas, que es lo que esta comunidad hace con fuerza después de estar todas al servicio de la parroquia.
Una palabra de ánimo ya para terminar, hermana Pilar, una palabra de ánimo, de aliento vocacional. Hoy parece que no hay respuesta, pero los corazones trabajan. Entonces,
¿qué le diría
usted a una joven, a una chica joven?
Vamos a ver, yo pienso que en mi propia experiencia, ¿no?, que para que en ti se despierte eso, primero está el don de Dios que te lleva por esos caminos, pero el tropezar con alguien, con personas buenas, personas que le significa la presencia de Dios, persona que sabe vivir bajo el prisma cristiano en la vida, sencillamente, y eso va calando. A mí me fue calando siendo una niña y estudiando en el colegio de allá de Huelva, de donde soy, y lo más importante, el testimonio que personas que veía que eran felices y tenían ilusión en la vida, pues me movió a interrogarme. Y después que ya me dejé interrogar, porque no fue fácil, a los 23 años intenté entrar en la congregación y ahí nada más que puedo responder que he sido feliz, soy feliz, vivo contenta y mi ilusión es poder ser servicio para los demás en nombre de Jesús.
Muy bien, pues muchísimas gracias, hermana Pilar. Un cariñoso saludo para toda la comunidad, ¿no?, para las cinco hermanas del Ángel de la Guarda.
Claro.
Y que sigan aquí en Moral por muchos años. Muchísimas gracias.
Adiós.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Y los viernes son de Antonio Gallardo. Ya verán qué sencilla, pero qué profunda reflexión nos regala hoy.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. De nuevo tenemos aquí la cuaresma, ese tiempo litúrgico que prepara la Semana Santa como lo hace el Adviento con la Navidad. Si ya entonces les comenté lo importante de ese momento, no menos lo es el actual. Son 40 días, tiempo suficiente para hacer del ayuno, la oración y la limosna el trípode en el que se sostenga nuestro cambio de vida. Y es que sí, necesitamos continuamente cambiar, a mejor, claro. Porque el ser humano, la joya de la creación, es terco, testarudo y contumaz en el error y peor aún en el pecado. Saben, y no me escondo, que soy muy crítico con los poderes gubernamentales, sus leyes aberrantes y sus cómplices en los medios. Pero no sería justo no hacer también crítica de mí mismo, de mis acciones, deseos y pensamientos. Porque el Evangelio me lo enseña. ¿De qué me vale señalar la mota en el ojo ajeno si convivo plácidamente con mi viga en la que estoy confortablemente instalado? Pues adelante, hagamos el acto quizás más valiente que podamos hacer las personas hoy en día. Reconocer nuestros errores y pecados, pedir perdón, orar por los demás, ayunar de nuestros estilos de vida y compartir con los demás. Oiga, que son 40 días, que bien estirado y vivido dan para una necesaria puesta a punto del alma. Pues que así sea. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos, nos recuerda el Papa Francisco. Hace un año iniciaba la absurda guerra contra Ucrania. Permanezcamos cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? La paz construida sobre las ruinas no será nunca una verdadera victoria. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 3 de marzo, fiesta de San Celedonio y San Emeterio, patronos de Calahorra. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.